Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
4:48 de la tarde, 3:48 en Canarias. Ya he presentado a los oyentes, a los tertulianos que tenemos hoy aquí en nuestra mesa, Gabriel Albiac, Ana Samboal y a José María Marco. A los tertulianos de hoy y a los oyentes de siempre, les recomiendo que si se tienen que hacer un regalo estas Navidades, si se tienen que dar un homenaje, o si tienen alguien, pero alguien bueno, alguien que lo merezca, pues mira, la cesta de Libertad Digital. Porque es que este año, yo no sé cómo lo hacen aquí, pero han tirado la casa por la ventana. Y además de todo lo que tienen todos los años la cesta de Libertad Digital, el super jamón de 7 kilos hasta 7 kilos y medio. Esto empezó en 6 kilos hace 3 años, ¿te acuerdas?
Son 7 y medio.
Y estamos ya, crece el niño que no veas. Esto sí que es. Esto es el jamón con cesárea. Hasta 7 kilos y medio pesa el jamón. Y luego todos los complementos, las tortas, el vino. Este año han ido el toquecito del licor Federica,
es verdad,
que creo que es lo que está partiendo la pana. Si es socio del Club de Libertad Digital, cosa que le recomiendo, 160 euros le cuesta el regalo. Si no es socio del Club de Libertad Digital, primero pregúntese por qué no lo es y luego sepa que tiene que pagar 175, con todo incluido, 175. Con el IVA, con el transporte, con todo, que es un superprecio. En la tienda de Libertad Digital pueden encontrarlo o en el teléfono 900 984 1028, 900 84 1028, la cesta de Libertad Digital. En Francia, Nieves, se cumplen 14 días, 2 semanas de los terribles atentados de París.
Sí, pues esta mañana Francia ha rendido un homenaje multitudinario y además tengo que deciros que al más alto nivel, a las 130 personas que perdieron la vida aquel fatídico 13 de noviembre y a las más de 350 que resultaron heridas. La ceremonia se ha celebrado en el Patio de los Inválidos, que para el que no lo conozca es el recinto de más alto nivel para un homenaje, aunque hay que decir que no para este tipo de homenajes civiles que tienen lugar en otro tipo de recintos. Y que se haya celebrado allí ha sido un empeño personal del presidente Hollande, que quería significar lo que han supuesto estos ataques para Francia y también para la memoria colectiva del país. El acto ha sido muy sobrio, ha sido muy emotivo y allí han estado los familiares de casi la totalidad de las víctimas y también hemos podido ver a muchas de esas víctimas en primera fila, sentados en sillas de rueda o incluso tumbados en las camillas. Ha sido, como os digo, un homenaje que comenzaba con la interpretación de esta canción que estamos escuchando, canción titulada Cuando no se tiene otra cosa que el amor. Después se han ido recordando uno a uno a los nombres de todas las víctimas de la cadena de atentados, a excepción de uno, por petición expresa de su familia.
29 ans.
Manuel Pérez, 40 ans. Nick Alexander, 35 ans.
Jean-Jacques Amiot, 68 ans.
En ese homenaje Hollande ha tomado la palabra y sin olvidar a las víctimas, de las que he dicho que la mayoría tenían menos de 35 años y que había de 17 países diferentes, pues sin olvidar a las víctimas, ha hablado también de los victimarios.
En un acto de guerra organizado lejos y ejecutado fríamente, una horda de asesinos mató a 130 de los nuestros, en nombre de una causa absurda y un dios traicionado.
Y el broche de oro, como os podéis imaginar, ha sido, una vez más, la Marsellesa. La han interpretado dos veces en este acto, una de forma instrumental y otra con este coro que estáis escuchando, un himno, como os digo, omnipresente estos días, como la bandera francesa que hoy ha engalanado muchos de los edificios de París. Por cierto, que seguro que no os sorprende lo que os voy a contar. Se ha triplicado la presencia de la bandera francesa en la capital parisina. Y en los últimos días, desde los atentados, se han duplicado los encargos también de la bandera tricolor.
Recién llegado hace unos días de París, supongo que lo de hoy a ti, Albiac, te parece dentro de la normalidad de lo que pasa en Francia.
Sí, ¿no? De la completa normalidad, porque la apuesta en Francia
ha sido la de una sobriedad y una serenidad absoluta. Es lo que pasa cuando uno responde militarmente, que no tiene que pegar voces. Uno se dedica a hacer grandes proclamaciones retóricas cuando no tiene el mínimo coraje de utilizar las Fuerzas Armadas. Cuando uno a las 6 horas de que te hayan atacado ha empezado ya a bombardear, no necesita gritar.
José María.
La mía parte de la canción esa de quién era, de Edith Piaf, o qué es lo que ponen, ¿no?
De Bruel, ¿no?
Pues no sé, lo demás me parece bien, los franceses hacen bien esas cosas. Yo creo que, de todos modos, yo soy un poco más escéptico que Gabriel en este asunto. Creo que la puesta en escena de Francia disimula, esconde muy mal, por cierto, una sociedad muy, muy quebrada, muy rota, muy, muy disociada. Y en este punto,
¿crees que esto puede servir para cambiarlo,
no,
Marco?
No, porque creo que incluso lo de la guerra me parece que sirve para no cambiarlo, precisamente. Sí, creo que el fondo de este asunto es muy serio, es una sociedad que ha perdido la consistencia por una larga historia de muchas cuestiones, y se mantiene la consistencia en la política, se mantiene la consistencia en los símbolos, y debajo es una sociedad muy, muy inconsistente. Entonces, tengo ciertas dudas de que esto sirva para nadie en cuanto a la guerra. Y a todo lo demás, también me gustaría recordar que cuando mataron a los 3.000 personas en Manhattan no estaban los franceses en ninguna parte, entonces no había guerra, ¿no? Y cuando la lucha antiterrorista, pues en España tampoco, en Francia tampoco se dio por entendida. Es decir,
sí,
que
María, pero
los derechos... No, pero es que quiero decir simplemente que los intereses nacionales franceses siempre se venden al exterior como si fueran derechos humanos, y yo... en ese sentido me siento un poco escéptico, y me parece que el mundo también, ¿eh?
Si son intereses nacionales, pero vamos a ver.
Entonces,
pero no, claro, pero cuando Estados Unidos es atacado, pues efectivamente a continuación ataca. Cuando Francia es atacada, a las 6 horas bombardea. Y España, cuando es atacada, a las 48 horas se rinde por plebiscito. Es la diferencia.
Gabriel, tú has estado allí, no sé hasta qué punto, o eso es lo que yo percibo desde aquí, todo lo que está haciendo Land, que es un homenaje que hay que aplaudir a las víctimas, y es también tiene también una lectura en política interior. Es decir, si Francia hubiera tomado nota de verdad del peligro que corre no solo Francia, sino toda la civilización occidental, si hubiera sumado a otras coaliciones internacionales con mucho más entusiasmo del que lo ha hecho en el pasado, y hubiera empezado a bombardear Siria, no ahora, sino cuando mataron a los periodistas de Charlie Hebdo. Entonces, a las puertas de unas elecciones, no sé hasta qué punto Hollande está mostrando al país lo fuerte que puede ser la magnificencia de Francia para no dejar flancos al descubierto a Le Pen o incluso a Sarkozy.
Hollande tiene muy poco espacio para mostrar fuerza porque es un político extremadamente débil. Precisamente eso es lo interesante.
Pero ahora está dando otra imagen completamente distinta, por eso.
Eso es lo extraordinariamente interesante de esta situación. Hollande es probablemente el socialdemócrata más blando de toda la socialdemocracia europea. Y sin embargo, reacciona ante un ataque militar en términos de respuesta militar. Bueno, es que eso es la lógica de las cosas. En Francia no hay un solo presidente que hubiera reaccionado de otra manera.
¿Y por qué no lo dijo cuando mataron a los periodistas de Charlie Hebdo y tuvieron a París en jaque una semana? ¿Por qué ahora sí, antes no, entonces?
En jaque... Yo también estuve allí en ese momento, o sea que realmente sí lo vi de cerca. De hecho, en estos momentos la amenaza era de otro tipo. De tal modo que después de Charlie Hebdo no se declaró el estado de urgencia. Y, por ejemplo, se podían hacer manifestaciones sin ningún problema. Yo estuve en alguna de ellas. En estos momentos, cuando ha habido quienes señalan, no ha habido movilizaciones de calle, no puede haber movilizaciones de calle. El estado de urgencia en Francia es mucho más, va bastante más allá que el estado de excepción, tal y como lo conocemos en la legislación española. ¿Que por qué no se atacó al Estado Islámico en aquel momento? Pues en primer lugar porque... todavía la reivindicación del Estado Islámico en tanto que tal no se había producido y, por lo tanto, la situación no era clara. Se endureció muchísimo los controles y la represión de los grupos armados en Francia. Este segundo golpe coloca a Francia ante la inevitabilidad de un hecho. Esto es un acto armado que, por cierto, cuando ha sido reivindicado por el Estado Islámico, se ha hecho recordando el coso español y reivindicándole a Hollande que el único modo de evitar que le sigan poniendo bombas es actuar como los españoles. Toma nota, ¿eh?
Yo la percepción que tengo es que lo de Charlie Hebdo es lo mismo que esto. Simplemente esto está más elaborado, más planificado, muestra más fuerza, pero son los mismos de antes.
Marco. No, hay dos cosas. Una es que después de los atentados de Charlie Hebdo hubo una comisión que propuso 23 o 26 proposiciones, que no las llaman propuestas, las llaman de otra manera, para evitar la palabra propuesta, que es demasiado... poco cortés con la soberanía de la presidencia francesa, ¿no? Y el presidente de esta comisión no obtuvo absolutamente ninguna respuesta, ninguna. Y de tal modo, se lo cuenta el Point de esta semana, bueno, lo han contado los periódicos franceses, de tal modo que llamó a la presidencia, se interesó por lo que había pasado y no obtuvo respuesta. Es decir, que Hollande ha llevado una política muy errática hasta... Y luego la última cosa es que yo no sé si esto necesita o requiere ahora mismo una respuesta militar, ni si es un acto militar como tal, es un acto terrorista.
Respecto a la respuesta militar, no, muy rápidamente, respecto a la respuesta militar, hay en estos momentos un Estado instalado entre Irak y Siria, responsabilidad directa de Barack Obama, que retiró las tropas de una zona en la cual no se podían retirar, y una de dos, o acabas con eso o no hay posibilidad ninguna de controlar la seguridad en Europa.
A las noticias de las 5, de las 4 en Canarias, y a la vuelta vamos con Kant, con Rivera y con Iglesias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 en punto de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Un momento estupendo para recomendar a nuestros oyentes, Nieves, un buen seguro de salud.
El seguro de salud de Aegon, donde ya saben todos los oyentes que tiene más de 30.000 médicos a su disposición, que solamente cuesta 39,95 euros al mes. Y además no tienen que pagar copagos, y que si lo contratan ahora se llevan el seguro dental gratis para toda la vida, y cuantos más sean en la familia, más descuentos. 900-177-177, el teléfono al que tienen que llamar para contratarlo.
Esta mañana se ha celebrado un debate en la Universidad Carlos III entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Hay que decir que la opinión general es que Albert Rivera estaba ganando claramente el debate hasta la última pregunta. Este es el momento.
Creo que conocer autores como Kant o como Rousseau, que precisamente trataban esos temas de la libertad individual, de la ética, ¿cuál es su posición respecto a la filosofía? Y una pregunta añadida, si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían?
Tratándose de ti, sin lugar a dudas, La ética de la razón pura. Respecto a lo que significa la filosofía es lo que nos enseña a pensar.
No solo planteamos la filosofía, la música es una de las cosas de las artes. Es difícil entender que la gente valore la cultura y pague por la cultura si no valoramos la cultura desde pequeños, ¿no? Y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista.
¿No hay título concreto?
Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Lo que he estudiado en el mundo de la filosofía política y en el mundo del derecho. Por tanto, las teorías de Rawls también me sirven, sobre el liberalismo social, en fin, no sé quién usted quiere.
Nuestro catedrático de filosofía llamado precisamente para analizar este momento, Albiac.
Bueno, la verdad es que es bastante triste porque efectivamente Rivera no recuerda ningún título de Kant, pero el otro, lo gracioso, supongo que es el de Podemos, el otro que ha hablado, ¿no?
Iglesias, ¿sí? Sí,
sí, pues ha dicho que Kant es el autor de la ética de la razón pura, cosa que no ha existido jamás en la historia de la literatura conocida. El pedazo de bestia este, que se supone que es profesor de universidad, ha confundido la crítica de la razón pura con la ética de la razón pura. Ha dicho, es un desbarre, vamos, es un desbarre de suspenso en un examen.
Bueno, pues que sepas, y esto lo hace muy bien, a lo mejor de filosofía no saben tanto, pero de propaganda en las redes sociales son unos maestros, ¿verdad, Samboal? Porque ahora mismo el trending topic, que antes era el debate, sí, Iglesias-Rivera, ¿ahora cuál es, Nieves?
Pues tengo que deciros que Kant es el asunto más comentado en las redes sociales, por encima incluso de otro hashtag, de otra etiqueta también del debate, que se llama Rivera e Iglesias.
Pues por favor,
decir, que
por
lo
favor,
que has ganado en directo lo intentas ganar en diferido.
Por favor, que hagan el favor los amigos y
de Iglesias,
seguidores de... No, no, amigos y seguidores
de Rivera, perdón, sí,
de tomar nota. Es que parece increíble que les hayan colado esa. No, porque,
cuidado, Ciudadanos, porque como ve bien también en las redes.
Porque
¿sí?
El disparate absolutamente inconcebible es el de un burro que dice que Kant ha escrito una cosa que se llama la ética de la razón pura. Porque es que eso es una burricia, no simplemente...
Tienes que entrar en Twitter y ponerlo.
Antes, yo no tengo. Yo no tengo esas estupideces. Pero vamos, los que juegan esas estupideces, que sepan que el disparate... Pero vamos, insisto, un disparate de guardería...
Sí, sí, no, Marco, ya lo están haciendo. No, hombre,
claro. Sí, le han recomendado a Albert Rivera y a Ciudadanos que el lema de su partido de cara a las próximas elecciones generales sea Yes, we can't. Y sí, también hay mucha gente... Can't. No, bueno, Yes, we can. Y también hay mucha gente que le está preguntando a Albert Rivera si lo suyo, lo que ha hecho en el debate con Iglesias, se puede considerar una cantada.
No, y por cierto, a los que se hagan, a los que se hagan visiones idílicas de Kant, yo les recomiendo un libro muy sencillito, muy introductorio. Es una pena que tenga que hacerme autopublicidad, porque yo hice la edición, que es el debate entre Kant y Constant sobre el derecho a mentir, y en el que yo traté en la introducción de seguir cuáles eran las raíces kantianas de la tradición romántica que acaba en lo peor de la historia del pensamiento alemán del siglo XX.
También pueden leer La paz perpetua, que es cortito además, es muy cortito, muy cortito. Mira. Pero estas cosas las debía saber Pablo Iglesias, porque a pesar de su posible burricia o no burricia, es profesor de políticas. Entonces sí, hay algunos textos de Kant que son importantes en la historia.
Bueno, pero perdona, pero la crítica a la razón pura yo la he leído en tercero de BUP. Quiero decir que hay unos textos que te lees en el instituto.
Entraba en la selección.
Hombre, es que claro. Sí. Filosofía de tercero y de co.
Yo nunca la he podido leer.
Se la hayan leído, no se la hayan leído.
A lo mejor no me gustó, pero en fin.
Kant, los textos cortos
están bien. A nadie se le ocurre decir que Aristóteles escribió el Fedro, ¿verdad?
¿Cómo que a nadie? ¡Vamos!
Bueno, pero si Mario Vargas Llosa es el señor que sale con Isabel Preller, por favor, por favor, bueno, pero Gabriel.
Pero vamos a ver, estamos hablando de un PNN...
Es verdad que sale.
Estamos hablando de un PNN de la Facultad de Políticas. Por muy PNN que sea, no puedo decir que Kant ha escrito la ética de la razón pura.
Sobre todo decirlo de la manera en la que lo ha dicho, porque como la pregunta parece que se le hacía a alguien que conocía para que se luciera... Viniendo de ti no puede ser otra que la ética de la razón pura.
De todos modos, los debates estos no tienen nada de debate ni nada, ¿no? No, son otra cosa, son una puesta en escena entre dos actores característicos que se llamaba antes, ¿no?
Bueno, han chocado, de ha habido ciertos debates.
Vamos a por esas
sí,
dos
ha chocado,
escenas,
sí.
Isaac. La Comisión Europea decía que el salario mínimo español no sirve para asegurar unas condiciones de vida digna. Por eso no entendí cuando proponías que el presidente del gobierno cobrara 300.000 euros al año, mientras en este país la gente cobra un salario mínimo de 648 euros al mes en 14 pagas. Termino ya, termino ya.
Yo con que cobre como tú el presidente del gobierno me conformo.
Termino,
como un eurodiputado, está bien.
Lo que tiene que ver...
180.000, está bien.
Creo que en este país en lo que
populismo
se...
No, Pablo.
Es una propuesta que hicisteis vosotros y a mí me parece...
¿Populismo desde un eurodiputado que cobra 2.000 euros? No, o sea, de verdad, hay que tomarse a la gente en serio.
Si me preguntas...
Estás diciendo
si me preguntas a mí, contesto. Si me estás formulando una pregunta, la contesto. Sí. Yo devolví, a diferencia de todos los demás eurodiputados, yo he devuelto 6.000... No, a ver...
Yo entiendo que Podemos no esté a gusto en un pacto antiterrorista, lo comprendo. Pero yo creo que todos los demócratas estemos juntos en la lucha contra el terrorismo. Yo lo he dicho aquí, el pacto que acabó con ETA no fue el pacto con Bildu, fue el pacto contra el terrorismo. El pacto que acabó con ETA... Yo creo sinceramente que ahí yo también os pediría una rectificación. Ir con Bildu a las listas electorales no es la mejor manera de demostrar que uno está contra el terrorismo en España.
Nosotros no vamos en ninguna lista con Bildu. Nosotros apoyamos una agrupación de electores en las que van figuras de reconocido prestigio contra la corrupción, a la que además hemos exigido la condena sin paliativos de cualquier forma de violencia, incluida la de ETA. Los que fueron con una agrupación de extrema derecha a las elecciones europeas de 2009 fue Ciudadanos acudiendo con Libertas. Y no es un hito más, y no es un hito más.
A ver, análisis del debate, Sanboal, tú que te lo has visto, los dos candidatos cansados quizás después de tanto aparición en...
A mí me ha llamado la atención el cansancio de Pablo Iglesias, de Albert Rivera, perdón, yo le he notado cansado. Además, cuando veías un plano en el que él pensaba que no estaba en televisión, cuando estaba hablando Pablo Iglesias, ahí es cuando se notaba, veía agua, movía los brazos, ahí es cuando pensaba que la cámara en ese momento no estaba dando su señal, cuando realmente se notaba ese cansancio. Y creo que yo creo que Albert Rivera es bueno debatiendo, y creo que precisamente ese cansancio es el que le ha traicionado al final, porque en la última pregunta, en la famosa pregunta de Kant, él ha hecho muy bien, y es una de las primeras cosas que aprendes cuando aprendes oratoria, aprendes a debatir, es si no sabes por el tema en que te preguntan, sal por otro. Le ha preguntado por filosofía, él ha empezado a hablar de música, y sin embargo al final ha cerrado con la filosofía diciendo, es que no he leído ninguno, y entonces ahí es cuando ha quedado en evidencia, y eso es fruto del cansancio, es un error que probablemente si no hubiera estado cansado no lo hubiera hecho. Pablo Iglesias, fiel a sí mismo, es decir, Pablo Iglesias ha sido el Pablo Iglesias que todos conocemos, repitiendo las cosas que todos conocemos, pero con mucha menos fuerza. Lo decía Miriam Muro al principio del programa, yo es que le he visto en sus mejores momentos a Pablo Iglesias y se está cayendo. No sé si se está cayendo Pablo Iglesias, o es que como ya hemos oído tantas veces lo mismo y de la misma manera, pues ya nos suena como un cansino.
Es este lunes cuando va a haber un debate a tres con Pedro Sánchez, ¿no? Que descansen el fin de semana.
¿A tres, no es a cuatro?
No, este, el de lunes en El País es a 3. Ah. El del lunes siguiente es a 4 con Soraya Sáenz de Santa María. Que, por cierto, le han preguntado a la vicepresidenta del gobierno por su participación en ese debate. Si no cree que, hombre, chirría un poco que vaya a un debate presidencial. Respuesta de Soraya tras el Consejo de Ministros.
El Partido Popular es un equipo. Y entonces en los equipos nos repartimos las tareas. Entonces, como equipo, decidimos quién participa en cada sitio con total normalidad.
Soraya dice que el PP es un equipo y que por eso puede ir ella. ¿Qué te parece, Marco?
Bueno, el argumento es un
es una salida,
forzado,
¿no? Sí. Pero bueno, sí, porque en el Madrid también
no
es un equipo,
puede decir,
y
la
Keylor Navas juega de portero. No se le ocurría poner a Cristiano de portero.
No puede decir la verdad. La verdad es que Rajoy no va a debatir con otros. Bueno, ya está, entonces está clarísimo, ¿no?
Es punto. En vez de decir, mire, claro, les voy a sorprender a ustedes y voy a ser sincera. ¿Usted cree que a nosotros electoralmente nos conviene ir a ese debate? No, ¿verdad? Pues
no.
Entiendan que voy yo. Pero lo del equipo es una salida, ¿no?
Bueno, y además es lo que están vendiendo, porque eso es uno de los argumentos del Partido Popular para contraponer su imagen a la de Ciudadanos. Lo lleva diciendo Rajoy desde que presentó la candidatura por Madrid. Nosotros somos un equipo, no somos uno, y nosotros tenemos experiencia, con lo cual van a seguir tirando de ese argumentario, está clarísimo.
Ahora, a propósito de lo del cansancio, quedan 3 semanas
mucho, sí,
y 2 días para las elecciones generales. Están, como se dice en el fútbol, haciendo una pretemporada en la que te puedes pasar de rosca con la forma física y llegar al final de la temporada donde te haya dado el bajón y en mayo estás roto. No sé yo si a más de uno se le puede hacer larga esta larguísima campaña electoral que oficialmente empezó el 27 de septiembre después de las elecciones catalanas.
Se refiere usted a más de algún votante, me imagino, porque verdaderamente ya empezar a soportarlos es ya francamente duro. Yo simplemente... ¿A usted le parece divertido?
Bueno, a mí me encanta.
Bueno, pues a mí
ten en
no.
cuenta que está hablando con una periodista de raza que en la última campaña electoral, hablando de cansancio, presentó, fueron
23 debates,
3063 debates, ¿no? Porque
a mí me gustan.
Porque a Esperanza Aguirre se le ocurrió decir todos contra uno, no, de uno en uno, y Samboal con todos los debates. En fin, si a ella no se le hace larga, que se le da el resto.
No, yo confieso que solo pensar en las 3 semanas que nos esperan de escuchar estupideces una detrás de otra, realmente acaban conmigo, ¿eh?
Bueno, pero baja la segunda línea, mira la estrategia de cada uno, sí, por qué dice lo que dice, por qué ahora el Partido Popular se está enfrentando al PSOE y ahora mira un poquito también a Ciudadanos, cómo le deja a Podemos que sea él el que intente morder a Albert Rivera. Ver esas estrategias que subyacen, la estupidez que puedan decir, a mí me parece muy interesante.
Sí, a mí también me parece interesante.
Prefiero estudiar serbocroata.
Sí, no, yo había juzgado demasiado rápido el debate, entonces con las cosas que habéis... No, es verdad, es que han debatido un poco más de lo que yo pensaba que era una cosa muy televisiva y de como la de Pedro Sánchez con el en la cocina y tal, estas cosas demasiado...
Ah, por cierto,
no,
a Pedro Sánchez,
claro, era un
a Pedro
debate,
Sánchez entonces... le han atizado de lo lindo también en el...
Bueno, no, pero no, pero este tipo de campañas largas, es verdad que pueden llegar a ser muy pesadas, como dice Gabriel, pero bueno, pero también a la gente tiene ganas de escuchar argumentos y de escuchar política. es una campaña un poco a la americana, que no es exactamente igual. Tienen no es exactamente igual, pero
argumentos,
pero tienen,
pero bueno, llevan bien,
no, pero está bien,
las
no está
campañas
mal.
En Estados Unidos, claro, no, entre las entre primarias que y las secundarias
es larguísimo.
Y después las presidenciales propiamente dichas, tienes tiempo de conocer claro. a un candidato sí. y si una campaña es dura para un candidato y se desfonda sí. antes de llegar al día de las elecciones, señor mío, usted no está preparado claro, para ser presidente de gobierno,
como
está
las pruebas
clarísimo.
De los SEALs, si aguantas la primera claro. semana lo mismo sobrevives, pero a propósito sí. de lo que ha dicho Marcos sobre el programa de Bertín Osborne en el que tuvo...
Bueno, que era un ejemplo. No,
no, no escucha, escucha, pregunta, pregunta.
El lunes os veis en El País con Pedro Sánchez. ¿Le podéis decir que cómo es posible que le haga zumos de kiwi, piña y naranja a Bertín Osborne y no venga aquí a hablar con nosotros? Compromiso, muchas gracias.
Por supuesto, cuenta con el compromiso de que se lo diremos a Pedro Sánchez y le añadiremos el tono irónico que tú le has puesto.
Un poquito pelotilla, estaba Pablo Iglesias con el público, pero...
Pero el público, qué barbaridad, qué sabido y maleado está, ¿no?
Oye, perdona, primero lo primero que voy a decir...
Parecía, que... yo creí que era uno de los que... No, los debatientes.
Por cierto, yo a mí, Pedro Sánchez, ¿sí? como comprenderéis, me trae bastante al fresco, pero que tenía ese señor que ha intervenido contra los zumos de kiwi, está muy bien.
Hombre, yo creo haber captado...
Tuviste que... el programa. No. Como no tienes tele al día.
¿Cómo voy a ver un programa en el que alguien te explica cómo haces un zumo de kiwi? Pues lo metes en la batidora y te lo tomas.
No, tiene su truco, Nieves,
fue un momento, porque fue un momento muy comentado del programa de Bertín Osborne, porque ambos estaban en la cocina y no se hacían con el aparato, con el exprimidor, y entonces fue un momento un poquito complicado de la entrevista.
Sí, es lo que pasa por tener servicio. Los que no tenemos de eso estamos habituados.
No, sí, la cosa es que Pedro Sánchez decía que todas las mañanas se levantaba para hacerle ese zumo a sus hijas. Y claro, ay, la gente se preguntaba, pero Pedro, ¿cómo puedes levantarte todas las mañanas?
Y lo malo fue que cuando...
Pero de verdad, ¿hay alguien que tenga las santas narices de levantarse el día de las elecciones a ir a votar a gente que dice esas memeces?
Gabriel, me estás ahuyentando.
Me gustan
al
mucho
personal.
Los zumos de piña, claro. o de kiwi.
Sí,
de
pero no se me ocurre votar a un señor porque me dice que, porque me diga cómo hacer los zumos de piña.
Mira, ahí es importante eso, porque estamos yendo hacia la campaña del reality. Sí. A mí me gustan los debates como el que hemos visto hoy, espero que se produzcan más y personalmente me estoy leyendo los programas de los partidos y eso sí que es duro, créeme. Porque
no hay comparación con la crítica de la razón pura.
Hemos pasado a conocer al ser humano y no sabemos lo que piensa cada uno. Y entonces estamos viendo a ver cómo hacemos los zumos, cómo bailamos o cómo cantamos. Y me parece bien, ¿eh? No lo estoy criticando, de verdad que me parece bien.
¿Cómo no lo va a estar criticando?
Conocer a la persona en una situación relajada.
Yo estoy con Samboal, se puede tener de todo. En Estados Unidos también se tiene de todo. Te presentan al ciudadano, al ser humano y, por supuesto, al político. Quiero decir una cosa. El debate de hoy, Albiac, a pesar de estar organizado por una asociación universitaria y demás, me ha pedido Mariano Alonso que lo diga, estaba muy bien organizado. Y a mí estas cosas en las que pues pueden salir mejor, puede salir peor, pero son debates entre candidatos políticos en los que los jóvenes universitarios participan también. Me ha gustado.
No, pero Dieter, si yo lo que trato de hacer referencia es que el principio básico sobre el cual debería funcionar una sociedad democráticamente razonable, nada más que razonable, es la separación absoluta entre lo público y lo privado. A mí qué narices me importa a qué hora se levanta el fulanito de Pío, el menganito de Zeta, y a mí qué demonios me importa si se toma una leche condensada, una leche de soja o cuatro kiwis. Es que de verdad me parece tan grotesco que se...
Gabriel, eres el único al que no le importa. Si es verdad lo que acabas de decir, que yo tengo ciertas dudas.
Pero si hemos hablado más del zumo de naranja que de la propuesta fiscal, hombre.
O que el otro Liceta baile salsa o baile no sé qué. O sea.
No, pero sí, vale, bien, sí. Hay una parte de espectáculo bochornoso que es lamentable.
La parte frívola la podemos apartar, pero.
Pero hay una parte de la en una democracia la gente se identifica con una persona y es irremediable. Entonces la persona tiene dimensiones sacadas de quicio por el entorno de comunicación en el que vivimos, que es un poco desquiciante, pero bueno, también es verdad que es así. Entonces, y siempre ha pasado, siempre la gente se ha identificado con una persona más, además de la política, además del mensaje político, además del programa, que como dice Ana Samuel, conviene leérselo, ¿no? Siempre se ha identificado con la persona. La persona es muy importante. Es importantísima.
Si pudiera hacerte, porque no sé cómo se hace, pero si pudiera hacerte una foto al BIAC mientras estabas poniendo caras raras para luego subirla a Twitter, ¿es verdad, al BIAC, que en Estados Unidos, por ejemplo, al americano de pie le gusta poder identificarse con un líder, no solo en la parte política, sino también, oye, pues mira, este chico resulta que es un buen padre, madre de familia, un buen compañero, un buen amigo, lo demás? Pero fíjate.
No solo eso, yo creo que además es que tenemos la sensación de que los actos políticos está todo calculado, el discurso está muy medido y tenemos la sensación, y digo la sensación porque creo que es falsa, que en un programa de esas características, cuando están haciendo cosas que hacemos todos, como hacer el zumo para desayunar,
eso es más
o
mentira
bailar con
todavía.
Los amigos, es una cosa en la que te sale la verdadera persona y no el personaje político.
Es mucho más escénico
está
todavía,
mucho
pero
más
muchísimo más escénico.
Pero como es en otro contexto de ocio y además tú no miras con los mismos ojos críticos un programa informativo que un programa de ocio o de entretenimiento, te entra por la piel, te entra de otra manera y lo juzgas como más natural.
Es una vergüenza que
en algunos casos es verdad, Albia. Lo que yo sí quiero decir es que no son sustitutivos. En todo caso, lo espectáculo tendrá que ser complementario a lo otro, porque si no, al final nos vamos a olvidar.
En cualquier caso, los personajes públicos que se resisten a esa tentación de exponerse personalmente son bastante raros. En Estados Unidos hay uno que es Calvin Coolidge, un presidente que era muy minimalista justo antes de la recesión, que solo duró 4 años porque se retiró el mismo, que fue un gran presidente, pero por ejemplo en su discurso de inauguración famoso pronunció un discurso que apenas llevaba 6 líneas. Era un minimalista radical, no hablaba nunca, jamás, ¿no? Era un taoísta, ¿no? Y el segundo, que es Rajoy, por cierto. No, es que el segundo, el político preferido de Gabriel es Rajoy, lo acabo.
Bueno, pues a ver. Hay usted que el otro día salió dándole una colleja,
Rajoy,
a su hijo.
No, pero bueno,
y parece
Rajoy,
ser el único de
Rajoy,
los que...
Rajoy
va a ir con Bertín Osborne y con Teresa Campos.
Claro, después de mucha reflexión.
Tiene razón. Rajoy, va a ir, pero a su pesar.
A su pesar.
Porque si pudiera, él no aparecía por ahí. Bueno, a lo mejor en tiempo de juego sí, porque vio el partido gratis.
No lo sé, ahí va su público.
Digas que no es tu político favorito, Mariano.
El referente francés del que hablábamos hace un momento, no hay cosa menos minimalista que De Gaulle, que era la grande...
¿Ya ves tú?
Dime un solo dato de la vida personal de De Gaulle.
Invisible.
Perfectamente invisible, por ejemplo,
Gabriel.
Para acabar, bueno. Que durante el tiempo en que fue presidente tenía un contador separado para el teléfono desde el que hacía las llamadas privadas.
Eso te iba a decir exactamente, y eso no nos debíamos haber enterado. El hecho de que lo diga es la clave de todo.
Nos enteramos.
Además,
ahí,
estamos...
católico, la capilla... Bueno.
Se ha generado mucha desconfianza en los políticos, hay mucha desconfianza. Yo creo que esos programas te están dando la imagen de soy transparente, te muestro hasta mi vida privada.
¿Alguien cree que en un programa de televisión hay un átomo de verdad?
Pues sí, el que lo ve.
¿Sí? ¿Creéis que hay un átomo de verdad? ¿Queréis que os cuente cómo hacían sus átomos de verdad los tíos de las diversas cadenas de televisión española que estaban en París hace 2 semanas cuando estuve al Bataclan para mostrar cómo la gente se mostraba alegre y divertida?
Venga.
Pues salía un tío por allí pegando de esa, a ver, ¿quién habla español? Y viene aquí a cantar una cancioncita. Es decir, construyendo la escena desde la cámara. No se toma ninguna realidad.
No creo que todos lo hayan hecho así, Gabriel.
La noche que yo estaba ahí era así.
Habría alguna persona así, pero la mayoría de los que han ido a París son profesionales.
Mira, una vergüenza de eso que decir, mira, tierra, trágame. O sea, yo soy danés.
Pero si los daneses lo hacen igual.
Bueno, me da igual, pero no los entiendo.
Una cosa.
Y aquel pedazo de animal sí le entendía.
Bueno, ya, pero vamos, pues aprende.
Y no le miraste.
Y otra, no, otra cosa es.
No, sigamos.
Pablo Molina está atento.
Quería meterme bajo tierra, no me lo podía creer.
No, pero ha dicho algo Sanboal que yo
no.
Ha dicho algo Sanboal que es
muy interesante.
La ciudadanía alejada de la política y,
claro, busca.
Antipolítico es peligroso.
No, lo antipolítico no. Es que ahora mismo lo que más se valora es lo ejemplar. No en el sentido de que sea ejemplar, de que sea moralmente ejemplar, sino que solo se cree aquello que se refleja en un acto. Y es en un hecho, ¿no? Y entonces es ahí por donde el síntoma es interesante, más que en el espectáculo, ¿no?
Es lo que están buscando.
Y es lo que están buscando. Eso es, eso es la, claro. También, la ejemplaridad también, en ese sentido es muy interesante.
También te puedo decir que estén buscando otra cosa, y es que como después de lo que hemos vivido en estos últimos años, hay un sentimiento por parte de buena parte o una parte de la ciudadanía de decir... todos los políticos son iguales, todos son unos chorizos, todos nos engañan, también estén compitiendo en decir, vale, todos somos iguales, pero yo soy el más simpático.
Sí, yo a veces todos pienso...
Somos, sí, porque yo a veces lo que pienso, se está forzando cuando tocas la guitarra, cantas o participas con un coche de juguete en un programa, en una carrera, no es así te demuestras en casa, porque en casa no haces eso, pero si dices, bueno, vale, pero a que te caigo yo mejor.
Yo a veces también pienso, Dieter, que la identificación que buscan y que sería eficaz, que es la de que el pobre hombre que está en su casa tan tranquilo y que en el fondo piensa, mira que soy un pobre desgraciado, mira que soy tonto, de pronto ve en la televisión a alguien más tonto que él y dice, hombre, este tío es mucho más tonto que yo y, pues vamos a hacerle presidente, caramba, si hasta este puede ser presidente.
Y yo que me pregunto todos los días por qué no tiene televisión al BIAC, ¿eh? Qué raro. Bueno, fijaos, os voy a elogiar un buen titular de una agencia de noticias, el resumen que ha hecho Europa Press en un titular que no me parece, me parece insuperable, porque no se puede contar mejor lo que pasó con el tema debate filosófico en la Carlos III, Nieves.
Y ese despacho de la agencia Europa Press se titula Los líderes de Podemos y Ciudadanos recomiendan la obra de Kant, pero Iglesias la cita mal y Rivera no la ha leído.
Así es, Iglesias la ha citado mal y Rivera ha dicho que no la había leído, no está mal. Oye, pues como resumen del final de ese debate, el resto sí que aportaba más cosas. Hay una noticia, tenemos una parte importante que comentar de lo que ha pasado en el Consejo de Ministros. Quiero que escuchéis el momento en el que la vicepresidenta de La Vega, uy, madre mía, ¿dónde me he ido yo? ¿Dónde me he ido yo? Que no se me enfade nadie en Moncloa, no lo he hecho con ninguna maldad.
Debió ser que has visto las fotos que han salido últimamente del nuevo rostro de La Vega, por eso te ha vuelto.
Pues te voy a dar la razón, es verdad. Es verdad, Calviac. El nuevo
irreconocible.
El nuevo peinado y no sé qué cosa más de La Vega en el acto de las 25 mujeres o no sé qué era, que aparecían Carmena de La Vega y alguien más dándole un premio. María Teresa Campos estaba también. Me impactó el nuevo look, muy, muy... Bueno, no tengo por qué entrar a calificarla.
No tienes palabras, yo tampoco.
No, pero muy, me pareció que estaba muy bien de La Vega, a ver cómo salgo de este jardín. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María explicando por qué el gobierno hoy ha concedido otros 300 millones del Fondo de Liquidez Autonómica al gobierno de Cataluña y para las farmacias. Escuchamos a De La Vega haciendo el anuncio.
De La Vega.
Ah, De La Vega, la madre. Déjalo ya. A la vicepresidenta, sin apellidos, haciendo el anuncio y luego respondiendo a Mascolel. Porque Mascolel, el consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Cataluña, dijo ayer, si hace falta que nos pongamos de rodillas... nos pondremos de rodillas. Si hace falta que lloremos, lloraremos, pero que nos den el dinero para pagar a las farmacias. Si hace falta que corramos...
Sería el momento de decirle que sí, porque sería un espectáculo.
Pues mira lo que le ha respondido Soraya Sáez de Santa María.
El grueso de la cantidad que se va a aportar a Cataluña cumpliendo las nuevas condiciones son prácticamente 110 millones de euros para pagar farmacias y convenios sanitarios. Es decir, sector sanitario y farmacéutico, que el Estado pagará directamente a partir de hoy por el FLA ordinario de noviembre, una vez que la comunidad autónoma está cumpliendo sus obligaciones.
Ayer el señor Mascolel, el conseller de Economía, decía que necesitaban el dinero con máxima urgencia y que bueno, que si les pedían arrodillarse, se iban a arrodillar, o si les pedían correr los 100 metros, los iban a correr.
Mira, no es necesario que hagan deporte, basta con que cumplan las condiciones. Y si la Generalitat cumple sus condiciones, el Estado pagará.
Pues, ¿qué os parece, Samboal?
A mí me suena todo un poco a teatro. Es decir, la Generalitat ha pedido dinero al FLA en muchas ocasiones y se lo han dado sin ningún tipo de problema. Y ahora van a pagar a los proveedores también. O sea, que si lo que quiere es que el gobierno pague a las farmacias, las va a pagar, porque ya lo ha hecho y sabe que los va a pagar. Y el gobierno está tratando de escenificar que ha intervenido la Hacienda catalana cuando no lo ha hecho. Y sí, es verdad que se está haciendo de rogar para mandar el dinero porque tiene que escenificarlo. Entonces, estamos en lo mismo de siempre. Cataluña está quebrada porque los gobiernos catalanes han quebrado Cataluña. El gobierno español le tiene que dar dinero para seguir funcionando, con lo cual muestra una dependencia que a los nacionalistas les duele mucho mostrar, y el gobierno ahora, por lo menos de cara a los el público y después de lo que está haciendo los nacionalistas, pues tiene que mostrar que está poniéndole las cosas más complicadas, y es verdad que se las está poniendo un poquito más complicadas, pero no ha intervenido Cataluña.
Sí, lo curioso es que el gobierno pierde gran parte del discurso que había tenido hasta ahora al decir o escenificar que en este momento sí le está poniendo un poquito más complicadas las cosas al gobierno de Cataluña, porque durante los últimos dos años, bueno, desde el año 2012, que empezó con el Fondo de Liquidez Autonómica, el gobierno había seguido repitiendo el mismo mantra. Nosotros no estamos financiando la independencia de Cataluña de Artur Mas, como dicen algunos, simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación. Y todo el dinero que nosotros damos va directamente para pagar facturas, proveedores y demás.
Si ahora dicen, es verdad que lo estaban haciendo.
Si es verdad que ahora, como dicen ahora, que ahora se lo ponen un poquito más difícil, significa que podían habérselo puesto más difícil antes.
Por supuesto.
Antes.
Es verdad que antes lo estaban haciendo, pero es como si tú tienes 1.000 y pides otros 1.000 para pagar las farmacias y los hospitales, y entonces te dan los otros 1.000. Ya tienes 2.000. Con los que te han dado, pagar las farmacias y los hospitales, y los otros te los gastas en la independencia. Ese era lo que Hacienda no controlaba hasta ahora. Ahora sí, le dice, no, mira, es que todavía tienes para pagar farmacias y hospitales. Déjate de embajadas en el exterior. Y cuando termines de pagarlas, entonces, en vez de darte dinero para que tú pagues a tus proveedores, yo voy a pagar directamente a tus proveedores. Así no corro el riesgo de que te lo gastes en la Asociación Nacional Catalana o cualquier otra historia de ese tipo. Es verdad que antes lo controlaban porque controlaban el presupuesto global. Luego la Generalitat hacía lo que le da la gana y ahí se ha encontrado con la ejecución presupuestaria un déficit oculto Montoro. Pero lo controlaban a priori, digamos, y ahora lo que controlan es el destino final del dinero, con lo cual el control es mucho más estrecho. Si interviniera en la autonomía sería mucho más estrecho todavía. Y digo solo la Hacienda autonómica, para lo que no hay que invocar ningún tipo de artículo constitucional, sino solo utilizar la ley de estabilidad presupuestaria, con la que amenazó al principio de legislatura en más de una ocasión el ministro de Hacienda, no solo a Cataluña, sino a la Comunidad Valenciana, que en ese momento estaba mucho peor que Cataluña.
A ver, Nieves, ¿qué querías comentar? Que nos están llegando mensajes de los oyentes.
Nos están llegando
a
mensajes.
A propósito de libros de Kant.
A propósito, mira, nos escribe Luis Pérez en @eslatarde en Twitter para decir que, bueno, leer a Kant está muy bien, pero que a quien hay que leer es a José María Marco, Sueño y Destrucción de España, eso, y a Gabriel Albiac, Blues de Invierno. Y me ha gustado también mucho el comentario que ha hecho
¿Cómo
Luis.
Has dicho que, ¿cómo has dicho que se llama este oyente? Se al llama... que le tienen que mandar una caja de bombones, Marco y Albiac.
Luis Pérez Iglesias.
Muchas gracias, Luis.
Muchísimas
Sobre
gracias.
Todo porque además les ha promocionado gracias, bien sí. Los libros que tenemos ahí colocados en las librerías, ¿eh? Que nosotros recomendamos.
Y me ha gustado mucho también el comentario que ha hecho Luis del Pino en el trending topic de Kant, porque le pregunta directamente a Pablo Iglesias, Albert Rivera. Dice, pero tan difícil les resulta dejar los postureos y decir algo tan simple como Kant es un coñazo y prefiero leer otras cosas.
Pues efectivamente, esto de ser sincero en público a veces es lo más difícil. Vamos a irnos al Corte Inglés y a la vuelta tenemos todavía cosas interesantes que comentar con los oyentes. Por ejemplo, hace, ya no me acuerdo porque no sé en qué mundo vivo, ni siquiera sé en qué ciudad estoy porque hace un ratito estaba en
ni
Tomares.
Ni quién es tu vicepresidenta.
Ni quién es vicepresidenta. Así estoy yo. Y que me perdone, Soraya de Santa María, he tenido un día complicado. Me he despertado en Sevilla y ahora estoy aquí en Madrid haciendo Es la Tarde de Radio. Pero hace un día o dos comentamos una jugada política que puede tener un recorrido, sobre todo a partir del 20 de diciembre. La engañifa que hizo Ahora Madrid con el Partido Socialista, cuando les hizo creer que le iban a apoyar una moción de urgencia al PSOE madrileño para retirar de inmediato las calles que consideran franquistas, y en el momento que fue la votación, Ahora Madrid dijo, nos vamos a abstener porque estas cosas no se pueden hacer con prisas ni con urgencia, Rita Maestre, Dixit. A lo que Purificación Causapié quedó como diciendo, bueno, no me...
¿Dijo con prisa?
Dijo con Cebrián.
Con celeridad, Rita sabe mucho.
Bueno, pues atentos porque ahora Madrid ya no solo tiene un problema con el Partido Socialista. Podemos forma parte de una coalición y esa coalición se resquebraja y no sabemos cuánto puede durar Carmena, si está triste o está contenta. Pero ya ha habido la primera división, ruptura importante, en una votación entre los propios de Ahora Madrid. Enseguida os lo cuento, pero antes me paso por el Corte Inglés. Celia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Ayer ya lo decíamos, estamos ya en el Black Friday y además hoy es un día grande y hasta el día 29 podéis disfrutar de muchísimas ofertas. Yo os aconsejaría que fueras esta misma tarde, ¿eh? Pero bueno, 20% en juguetes de Star Wars. Atención con lo de los juguetes, ¿eh? Que viene bien ir preparando ya la Navidad. La PS4, por ejemplo, los que seáis amantes de los videojuegos, mira, PS4 básica, 500 gigas más el juego, Call of Duty, también Batman, Assassin's Creed Syndicate. Bueno, pues con esos tres juegos tan solo te sale por 399,90 euros. Estamos hablando de la PS4 básica con tres juegos, nada más y nada menos. Y hay muchísimas más ofertas. Bueno, por ejemplo, en el hogar, lo decíamos ayer, es importantísimo porque, fijaos, tenemos ofertas como un 60% de descuento en fundas nórdicas, juegos de sábanas, cojines, cortinas, manteles, toallas, más cosas. Pues para los niños también hay ofertas. Parcas para niño, 29,95 antes, ahora 17,95. Pantalones, bueno, pues de 16,95, aunque costaban 12,95, y un 20% de descuento en la silla de auto, ya un Sport Hero Recaro, bueno, pues tiene un 20% de descuento que debemos aprovechar. Nos podemos adelantar ya las compras de Navidad con el Black Friday, que por cierto en moda también tenemos grandes ofertas, un 40% en una selección de prendas de Elogy, Amitié, Talla y Moda, Antea, bueno, pues tienen un 40% de descuento. Y por supuesto, en botas, por ejemplo, un 50%, en zapatos de Gore-Tex, bueno, cantidad de ofertas, hay que disfrutar el Black Friday y hasta el día 29 tenemos tiempo. 901-122-122, 901-122-122, ahí se informan de horarios de apertura, de cierre durante el fin de semana, que por supuesto estamos abiertos. www.elcorteingles.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 48 minutos de la tarde, 4 y 48 en Canarias. Continuamos aquí en nuestra tertulia con José María Marco, Ana Samboal, Gabriel Albiac, el equipo de Es la Tarde de Radio, como por ejemplo Sergio Rodas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Hemos tenido unos datos del Producto Interior Bruto, Samboal, que tú te lo dominas la economía, que son buenos, que son quizá a lo mejor un poco mejor de lo esperado, porque la cosa parecía que estaba decayendo. El consumo ha tirado mucho de eso, ¿verdad, Samboal?
Va a decaer, es decir, no vamos a crecer un 3,4% eternamente. De hecho, la previsión del gobierno, no solo para Madrid, porque los datos de hoy son de Madrid, sino para el conjunto de la economía española en general, es que pasemos de unos ciclos de crecimiento muy típicos de la economía española, de crecimientos muy altos y después paradas en seco, que es lo que ha pasado hasta ahora, a un ciclo de crecimiento más suave, con oscilaciones de entre el 2-2,5%, pero más continuo y que no provoque bajadas bruscas. Entonces, lo digo porque ahora estamos en el 3,4, pero que si baja un poquito tampoco tiene por qué ser una mala noticia. Pero sí, estos datos son buenos y es básicamente consumo, claro.
Hace 4 años crecíamos al menos 3,5%.
Claro, es que esos eran los ciclos tan acusados.
Nuestros socios europeos, estos...
A menos.
Sí, no, es que es bastante interesante.
Sí, no, porque de hecho...
Es que se derrumbaba la economía española.
De hecho... Sí, pero
no se puede decir en español. Albiac, decrece.
Albiac,
no,
bueno, Albiac, broma, hombre. Albiac, en aquella época fue cuando se inventó el concepto de crecimiento negativo. como no había crecimiento positivo, tenían que presentarlo de alguna manera.
Pero
y es verdad que se habló.
El déficit cero, no existe. Es el equilibrio presupuestario. Nuestros o tienes déficit, o estás en equilibrio, o estás en superávit.
Y nuestros socios europeos crecen al 1%.
Al 1, al 2. Decir,
no, es que
hombre, el 1 es poquito,
conviene poner las cosas en su sitio.
Pues fíjate, no, para poner las cosas en su sitio, Marco.
Y lo que ha dicho Ana, solo un momento, lo del cambio de estructura del crecimiento de la economía española es fascinante. Es fascinante, porque eso quiere decir que se han hecho reformas muy profundas. ¿No?
Deberían
han ocurrido cosas, sí, ya lo sé.
Para
ya
conseguirlo
ya lo sé,
realmente.
Ya lo sé, pero se han hecho objetivo, pero se han hecho cosas muy muy interesantes, sí, y muy de fondo. Entonces se ha empezado a cambiar cosas que eran muy rígidas, que eran prácticamente imposibles de cambiar y que hacían que la economía española tuviera fases de subida y bajadas, destruyera empleo a lo bestia, hubiera una enorme cantidad de gente imposible de,
no, sobre
de emplear.
Todo, sobre todo
y,
la gran entonces, diferencia con antes, Marco, es varias, que para poder crear empleo antes se necesitaba unas subidas del crecimiento del 1.5, 2 o mínimo. Bueno, pero hablando de consumo.
Bien.
Hemos dicho, oye, pero ¿y que la gente que se va a dejar para dentro de unas semanas? Porque esto del Black Friday nos ha vuelto a todos majaretas y Sergio ha salido a la calle a comprobarlo. Está todo el mundo con el Viernes Negro soltando la chequera, lo que he ahorrado. ¿Pero cómo que has ahorrado si te has gastado 1.000 euros? A ver, Sergio.
Estaban todas las tiendas llenas, colas en la mayoría de las cajas y la verdad es que la gente se la veía bastante animada a comprar, aunque la mayoría nos reconocía que iba exclusivamente hoy para adelantar las compras navideñas.
Bueno, pues he aprovechado. Y además me han dado un vale por descuento para mañana y pasado.
Me he comprado un móvil y bueno, valía 180 y me ha costado 140. Me lo pensaba comprar en Navidad y me lo he comprado hoy.
Son Reyes que iba a comprar de todas las maneras y aprovechando los descuentos me ha venido muy bien. Porque me llevo cosas para mis nietas con el 50%.
Voy a aprovechar ahora que voy a ir a Goyados a por una tablet, que salía muy bien de precio.
En Benetton un 25% en todo. Y luego tenía que hacer un regalo de una pluma Parker y tenía un 35%, entonces sí se nota.
Necesitaba una máquina de afeitar y yo, pues si me ahorro una pelilla, pues me la ahorro, ¿sabes?
Venía por una tarta, amigo, luego vendré a ver si aprovechar el Black Friday, sí.
Hombre, yo conozco la tienda y los precios no estaban alterados, o sea, eran los mismos que tenían anteriormente y me han hecho un 20%, a mí me parece bien.
Pero como en todo Dieter, también hay gente que no acaba de fiarse y cree que esos descuentos pueden estar alterados, aunque tengo que decir que con las manos vacías no iban.
Lo que pasa es que es un timo, porque no hay descuentos en casi nada. Únicamente ponen un stand con los productos que ellos quieren, en los que tienen descuentos. El resto te dan un ticket para que vuelva mañana o pasado, que te hacen el 25% de descuento si compras más.
En vez de hacer el descuento, te dan un vale, que tengo que venir mañana si quiero a comprar y me descuentan esos 8 euros. O sea que los 8 y los otros que me han dado no los voy a utilizar.
Conozco el Black Friday de Estados Unidos y no tiene nada que ver. Yo me acuerdo de haber estado en un outlet de Estados Unidos y al final me gasté $800. Cuando aquí me dan un Black Friday en condiciones de decir, bueno, es un 50%, un 60%, la gente se volcará mucho más.
El balance de este año es muy bueno, Dieter. Según los trabajadores de las diferentes tiendas, se han superado con creces las previsiones y es que este año las ofertas no estaban solo en ropa o tecnología, sino que también han llegado al sector hotelero o incluso a Renfe. Una iniciativa que, como decíamos, se consolida año tras año, pero que tiene su origen en Estados Unidos. Y por eso también queríamos preguntar a la gente para saber qué opinaban de que adoptemos esta tradición como propia, al igual que Halloween, por ejemplo. Pero cuando hablábamos de ofertas, todo el mundo estaba de acuerdo.
A mí me da igual, siempre que hagan rebajas me da lo mismo, que se llame, bueno, que le pongan un nombre español o no, es decir, da igual. El caso es que nos hagan un poquito de rebaja.
Hombre, pues la verdad que sí, para incentivar el consumo está fenomenal, porque hay gente que puede y gente que no puede. Entonces hay que mover a todo personal.
Por ejemplo, lo del pavito y esto de las acciones de gracia, me parece que no es apropiado porque no está en nuestra cultura, pero este tema de las rebajas, pues no me parece mal.
Me da igual cómo se llame, pero que de vez en cuando hagan descuentos de estos nos viene muy bien a todos, sí, ¿por qué no?
Aquí las tradiciones ya nos da igual, ¿eh? Lo que nos importa y lo entiendo es que nos rebajen los precios.
¿No?
Ahí está, sí señor, porque es una tradición de los españoles comprar barato para vender caro, que es lo que nos recomienda siempre Carmen Tomás que hay que hacer en la bolsa. Con el Santander, ¿cómo ha cerrado el mercado? Menudos días nos está dando a Bengoa, Sandra.
Bueno, hoy el IBEX 35 ha cerrado a la baja, pero ha perdido solo un 0,2%, por lo que se sitúa en los 10.310 puntos. Aún así, el acumulado semanal del selectivo madrileño es positivo, aunque por la mínima, y en el mercado secundario, la prima de riesgo baja también ligeramente, se reduce hasta los 107 puntos, con un interés para el bono español a 10 años del 1,5%.
Ven al Santander y descubre la jubilación con los únicos planes de pensiones que te ofrecen hasta 500 acciones de Banco Santander al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones. Podrás elegir el plan de pensiones que mejor se ajuste a tus expectativas y beneficiarte de la calidad de gestión que te ofrece un gran banco como el Santander. Además, podrás disfrutar de la rentabilidad, de las bonificaciones y del resto de ventajas de la cuenta 123. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Me decía Nieves, a micrófono cerrado, dice, para Black, el café negro de la cafetera del Tacú, que es que está triunfando. Yo fíjate que no pensaba que un café tan fuerte pudiera triunfar. Pues hasta ese le gusta a la gente que se ha comprado la cafetera del Tacú. Con el regalo de las dos tazas firmadas por Federico y las 100 cápsulas de café, té, tisanas y demás. Nieves, ¿dónde hay que comprarlo?
Llamando al número de teléfono 902-071-700, 902-071-700 o entrando en la tienda de libertaddigital.com.
Se nos ha echado el tiempo encima y lo de Carmena os lo voy a explicar a la vuelta de las noticias de las 6. ¿Qué ha pasado en Podemos Madrid? Bueno, o en Ahora Madrid, porque Ahora Madrid tiene una parte podemita y la otra no se sabe muy bien de qué. A la guerra ya. Han iniciado la guerra civil, pero en las votaciones y todo. Y en el verdadero o falso, por seguir con Kant, y para que Marco y Albiach tuvieran más posibilidades, porque
Samboal,
vamos a hablar de un filósofo. ¿Es el verdadero o falso de un filósofo? Albiach, seguro. Filósofo.
Zapata.
No. Es de un filósofo, Bruce Lee. Big Water, my friend. Albiaco, ¿qué pasa? Que te lo íbamos a poner ya para que te lucieras, ¿no? Kant, María Zambrano, Berlín,
Oye, si vamos al taoísmo, tampoco me desagrada.
Sí, con Doset. Atención, verdadero o falso sobre Bruce Lee. Si creen que pueden competir con nuestros tertulianos, 91-573-9725. Se lo repito porque es el último día para participar, si gana alguien, en el sorteo para la semana que viene. Y es un lote de productos de la parafarmacia que Samboal puede dar fe de que eso y el cheque llega. 100 euros para... míralo, ahí todo. Está. 91-573-9725.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, 5 y 9 en Canarias. María Martínez, buenas tardes.
Buenísimas tardes.
Me has dicho antes que vas a hacer el verdadero o falso sobre Bruce Lee.
Así es.
Bueno, por si necesitan ayuda...
Preparémonos.
Sí, nos vamos a preparar con un buen seguro de salud.
Dieter se ha traído la bibliografía.
Ahí está, yo ya, vamos, estoy ya Big Water totalmente. A ver.
Pero por si acaso, necesitamos tener las espaldas cubiertas y para ello tenemos que contratar el seguro de salud Aegon, más de 30.000 médicos de libre elección, más de 1.000 centros, más de 30 especialidades que te cubren, además de la hospitalización y de la de medicina preventiva. Si lo contratas ahora... Seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Me falta el teléfono 900-177-177.
Bueno, llevo ya unos días no ayudando a los oyentes, pero tengo que decir que tampoco les ha hecho falta porque esta semana lo han acertado, han estado bastante bien. Si usted quiere participar, nos está escuchando y se quiere atrever a batirse el cobre aquí con Marco Samboal y Gabriel Albiach, 91-573-9725, 91-573-9725, el teléfono del directo. Cuatro cosas sobre Bruce Lee, como siempre, una es falsa, María.
Nació el 27 de noviembre del 40, eso ya lo sabéis porque hoy habría cumplido 75 años. Lo que no sé si conocéis es que era el año del dragón y que además nació a la hora del dragón, entre las 5 y las 8 de la mañana.
Segunda.
Visitó España en una ocasión por vacaciones, fue en el año 1970, y viajó hasta las Baleares acompañado de sus hijos y su mujer. Pasó dos semanas en nuestro país, estuvo en Menorca y en Mallorca.
Tercera.
Además de ser un especialista en artes marciales, también fue filósofo.
¿Lo ves, Albiach? Si yo lo he hecho pensando en ti, por favor.
Estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Washington y se especializó en pensamiento taoísta y en el filósofo Lao Tse.
Y cuarta y última.
Al igual que Dieter... Bruce Lee tenía ascendencia germana. Su abuelo, por parte de madre, era medio alemán.
¿Qué me dices? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué será lo que se ha inventado María, que nació en el año del dragón, a la hora del dragón? Creo que hay una película de Bruce Lee que se llama Operación Dragón. No creo, no, si la he visto. Segunda. Cuando estuvo en España, estuvo en Mallorca y en Menorca. Tercera. Es filósofo y para eso se preparó en pensamiento taoísta y en el filósofo Lao Tse, atención al viaje. Y cuarta y última, pues tenía sangre germana. ¿Cuál es la falsa, Gabriel Albiac?
Ah, vamos a poner la de la filosofía.
Cree que le hemos tendido una trampa. ¿Cuál es la falsa, Samboal?
Pues iba a decir esa, pero vamos, como hubiera dicho cualquier otra. Venga, la 2.
La de que no estuvo nunca en España. ¿Cuál es la falsa, José María Marco?
La cuarta.
La cuarta.
La ascendencia alemana.
No, este no tenía descendencia alemana. A ver, en Murcia, Pedro Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabemos cuál es la falsa, Pedro Javier?
No.
Fíjate, estás igual, mira, que todos.
No, pero a la lotería. Pero fíjate, esto es lo que le reclamaba la gente, bueno, la gente no, Luis del Pino, a los candidatos de Podemos y de Ciudadanos. ¿Por qué no dicen ustedes la verdad? ¿Sabes cuál es? No, pero tienes que decir una.
Diré que es la cuarta. Sí, yo soy sincero, directamente, no sabía cuál era.
Bien, bien, pues yo te diré que también suelo ser sincero, pero solamente con los oyentes miento un poco. He dicho que no iba a ayudar. La semana que viene ya no ayudo.
Se lo merece.
Sí. Vamos a darte la oportunidad del comodín de la llamada del público o de la madre, porque últimamente las madres familiares ayudan mucho. ¿Estás solo, Pedro Javier?
Sí.
Vale, no puedes pedir ayuda. Yo te daría un consejo en esto del verdadero o falso. La que está en racha es Samboal. Así más claro, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir.
Vamos, hombre, ¿qué acertaba así a la lotería?
No te lo puedo decir. Luego, no, yo he dicho que tú estás en racha. No, luego tú ya, Pedro Javier, puedes hacer lo que quieras, ¿eh?
Ella ha dicho que era falsa la de que no había... La dos.
Sí, la de que no había estado en España.
La de España, sí.
Sí, ¿tú cuál crees que es falsa? ¿Esa puede ser falsa?
Bueno, pues te creeré a ti, ¿qué voy a hacer? Si yo te admiro mucho.
¿Dices? A Samboal.
A Samboal, muy bien, muy bien. No, no sé, te arriesgas mucho, ¿eh? María Martínez, ¿cuál es la falsa?
La falsa es la 2, han acertado Samboal y Pedro Javier, y es que sepamos, yo he estado investigando mucho, Bruce Lee, y nadie de su familia estuvo nunca en nuestro país.
Voy a ir a comprar un billete de lotería de Navidad.
Sí, veo. O un euromillón o algo así.
Aquí tienes 20 euros, Samboal, porque participamos juntos. No sé si Pedro Javier se suma a esto. Pedro Javier, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y en la semana que viene sacará una mano inocente o una mano así a secas el nombre del ganador entre los oyentes que han acertado.
Una mano así a secas suena fatal.
Perdón, aquí manos inocentes, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, lo siento. Y veremos a ver quién ha ganado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Las 6 y 14 minutos, las 5 y 14 en Canarias. Resuelto lo del verdadero o falso, vamos ahora con algo que es estrictamente verdad. Y es que dentro de Ahora Madrid, la coalición popurrí de partidos, formaciones y demás que gobierna la capital de España, ha surgido ya la primera grieta, no interna, escenificada, si había pasado, no. En una votación se presenta un proyecto urbanístico y la mitad de Ahora Madrid dice una cosa y un poco menos de la mitad la otra. Y sale adelante porque PP y Ciudadanos votan a favor de una de las partes. Explícanoslo, Nieves.
Sí, pues vamos a explicar que, bueno, esta mañana se ha celebrado ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid. Se votaba esa operación urbanística que el propio Ayuntamiento de Madrid quería impulsar y en el momento de la votación, 6 concejales de la formación de Manuela Carmena han votado contra su propio partido y, por tanto, contra su propia alcaldesa. Seguro que os preguntáis quiénes han sido esos concejales díscolos que han apretado el botón del no. Bueno, pues entre ellos, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que no son dos cualquieras dentro de la formación. Pero para que nos entendamos y para que entendamos las afiliaciones de estos 6 concejales díscolos, hay que decir que esos 6 pertenecen a 2 de las corrientes de Ahora Madrid, que tres de ellos, Valiente, Mato y Rodríguez, son de Izquierda Unida y que, por tanto, concurrieron a las primarias de Ara Madrid en la lista de A por ellos. Y los otros tres díscolos, Carmona, Arce y Galcerán, están vinculados a otra plataforma, Ganemos Madrid y el Observatorio Metropolitano. Aún así, y como nos decía Dieter antes, esa operación salió adelante porque los concejales de Ahora Madrid, que sí votaron a favor, estuvieron apoyados por los votos del Partido Popular y los votos de Ciudadanos.
¿Qué sabemos de esto, Sambal? Porque creo que la operación es hacer una urbanización. Dicen los contrarios, aunque ya no sé si los contrarios o los partidarios, porque dice una parte de Ahora Madrid que es una urbanización de lujo donde hay árboles.
Una cooperativa. Es verdad que el sitio donde está es magnífico. Pues estás en pleno centro de Madrid, en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Pero es una cooperativa y además las viviendas, por lo que yo tengo entendido, iban a salir muy bien de precio para ser de la calidad que eran y en el lugar en el que estaban. Lo curioso de todo esto es que ahora Madrid se parte en dos y entonces sale Rita Maestre y dice, esto la culpa la tiene el PP.
No somos un partido político, somos una candidatura ciudadana en la que rechazamos de forma tajante tanto la alcaldesa como el resto del equipo esa cosa antigua, arcaica, que es la disciplina de voto y las multas por votar cosas distintas.
Y el ayuntamiento propone un plan y el propio ayuntamiento tiene que apoyarse ahora en el PP y en Ciudadanos.
Es un plan urbanístico. Prepárate para cuando se voten, porque esto es una parcela importante, planes como la operación Chamartín o el tema de los antiguos cuarteles de defensa, o los antiguos no, los cuarteles de defensa, aunque estén cerrados.
Pasa esto con una urbanización, que no pasará con miles y miles de...
Lo más interesante es lo que pasó con el PSOE, ¿no? Que se ha encontrado ahí pillado, porque yo no conozco las... No, es muy difícil de interpretar las interioridades de algo tan lábil, ¿no? Y tan difícil, tan poco estructurado, ¿no? Como las plataformas, todo esto que pasa, ¿no? Pero claro, el PSOE que votaba en contra, ¿no?
Sí.
Se ha quedado...
Podemos ha votado por un lado.
Podemos ha votado por un lado. El PSOE apoya al ayuntamiento y sale, no sé si lo contrario o lo mismo. Es decir, es fascinante la situación.
El PSOE no ha apoyado al ayuntamiento.
No, claro, el PSOE no ha apoyado al ayuntamiento.
Que es el principal partido de esa plataforma, ha votado a favor de la demolición y de la construcción.
Pero no ha apoyado y ha perdido.
De las viviendas. Y otra parte de Ahora Madrid ha votado con el PSOE.
Sí, pero el PSOE ha vuelto a perder.
El PSOE no apoya al ayuntamiento y pierde.
Ahora resulta
muy... ¿Qué hablas cuando se rompa el PSOE en dos? Que básicamente también está así.
Resulta muy gratificante lo culturizador que es, porque yo me acabo de enterar que había una cosa que se llamaba, como han dicho ustedes, Observatorio Metropolitano.
Sí, sí, sí.
Era una tendencia.
Era una, bueno, no sé si tendencia, si tienden algo.
Un bien cultural.
Vete al Ministerio del Interior y mira el registro de partidos políticos, coaliciones, etcétera, que se presentan a estas elecciones. O sea,
hay un Observatorio Metropolitano.
Vuelves al año 78 rápidamente.
Sí,
es
una de las cosas,
o sea,
que ha pasado.
Es una cantidad de tendencias partidas. Sí. Además, es que como en las elecciones municipales y autonómicas se han formado esas coaliciones, plataformas ciudadanas, como las llaman, y han conseguido llegar al poder en ayuntamientos muy importantes, pues entonces a todo el que se lo estaba pensando lo tiene clarísimo. Y entonces hay una cantidad de coaliciones que nadie sabe de dónde han salido, ni si tienen alguna persona más que es el cabeza de lista para las próximas elecciones, que, en fin...
Para liar un poquito más a Gabriel Albiach, hay que decir que este Observatorio Metropolitano le disputó las primarias de Ahora Madrid en una lista no oficial de Podemos que se llamaba Madrid en Movimiento. Ahí tienes otra.
Es como está el PSOE, que apoya una cosa en contra y pierde.
Sí, como en algunos libros en los que te empiezas a liar con la cantidad de personajes que salen, que te tienes que hacer el árbol genealógico, para no liarnos, yo creo que cuando falten dos semanas para las elecciones haremos el especial coaliciones para las elecciones. Porque si aquí estamos mareados, imagínate en Galicia, donde lo que tienen ya son mareas dentro de las mareas. Y esto me lleva a otra noticia que quiero comentar con vosotros. En el Ayuntamiento de La Coruña gobierna una marea. ¿Y marea qué es? Pues bueno, pues como popurrí, A por ellos, Ganemos, Volveremos y Podemos, se van juntando y forman una coalición. Bueno, pues esta marea que gobierna el Ayuntamiento de La Coruña ha apadrinado y presentado un documental sobre uno de los empresarios gallegos con más éxitos de la historia, si no el que más, Amancio Ortega, el fundador de Inditex. ¿Y qué se hace en ese documental? pues directamente poner a Amancio Ortega como el esclavista del siglo XXI, recuperando testimonios de costureras que en los años 60 participaron en la creación de este de esta multinacional. Y luego casi acusando, bueno, o sin el casi, acusando a Amancio Ortega de estar haciendo cosas que no se pueden hacer. Esto ya me llama la atención, porque la que lo presenta es una concejal, lo apadrina el Ayuntamiento de La Coruña, lo paga la Xunta de Galicia. Yo ya, que en vez de hacer estatuas a esta gente que da puestos de trabajo y demás, oiga, si hay algo que hay que denunciar, se denuncia. Pero incluso las propias autoridades que investiguen, le manden una inspección y que digan, oiga, esto se hace. Pero aquí el hacer documentales, difama que algo queda.
De todas formas, Dieter, hubiera sido mucho más lógico que lo financiara el Ayuntamiento de Madrid, porque ya recordarán ustedes aquel personaje del Ayuntamiento de Madrid, creo que era el concejal responsable de Economía, yo no recuerdo cuál fue, que salió explicando que en un debate que bueno, que él estaba hasta el gorro de que se defendiese a Zara y a no sé quién más, porque él no era de esos pijos que se compran ropas en esos sitios y que le daba asco
a aquello. No, y dijo que además me sientan mal, que dijo que le sentaba mal. Era Carlos Sánchez, que por cierto, Sánchez Mato, que por cierto es el que ha votado en contra
del
proyecto, el concejal de Economía.
Bueno, el delegado, porque en el Ayuntamiento de Madrid no hay concejales, hay delegados.
Lo lógico sería que fuese el Ayuntamiento de Madrid quien financiase ese documental.
Bueno, pero lo sangrante es que las instituciones públicas, y me da igual que sea la Junta de Andalucía, que sea la de Galicia, que sea la que sea, financien ese tipo de cosas. Es decir, la libertad de expresión tiene un límite y es la veracidad. Entonces, si eso está insinuando o está diciendo claramente que se están cometiendo una serie de irregularidades o ilegalidades directamente, o bien llamas a la inspección de trabajo o bien le dices devuélvame usted la subvención, porque una cosa es la creatividad y la libertad de expresión para hacer documentales y otra cosa es que usted lo utilice como vendetta para destruir a un empresario que crea puestos de trabajo. Pero vamos, como si es un empresario que no crea ninguno, me da igual.
Sí,
es que tú no puedes pagar injurias con dinero público.
No, yo tengo la impresión de que no se debe pagar nada con dinero público y que en principio el mal está en el principio de que para rodar lo que sea haya que utilizar dinero público. Usted quiere hacer una película, usted quiere hacer un documental, haga lo que quiera, arriesgue su dinero y si le sale bien gana usted una pasta y si no se arruina.
Es otro problema. El descrédito de la política lleva a sobreactuar y hacer activismo. Entonces esto no es una casualidad. Esto no digo que tengan que venga del descrédito de la política, sino que es una actitud, ¿no? Se toma el poder y entonces cuando se toma el poder, un poco así como si lo tomáramos en el Palacio de Invierno, que no toman el Palacio de Invierno porque son unas elecciones.
Sí, asalta
el cielo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se inicia un cambio profundo, ¿no? O se quiere cambiar la sociedad, o se hace una política de activistas. Es que estamos en eso. Es decir, lo que va a llegar al poder en estos, lo que corre el riesgo de llegar al poder no son políticos tradicionales, es decir, no son políticos, son otra cosa, son activistas, son militantes. Entonces quieren cambiar la sociedad, quieren introducir nuevos elementos, entonces recurren a eso.
Sí, bueno, pero que se lo paguen ellos. Es verdad que quieren cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Me parece estupendo, pero con mis impuestos que no lo paguen.
Qué injustos estáis siendo. Vamos a ver. También quieren cambiar la forma en la que se explican a los ciudadanos los problemas municipales.
¿Se refiere usted a la delegada esa de Navarra?
Te veo, ¿eh? Por cierto, tengo que corregir, ¿eh? Que ayer con Carlos Cuesta cometimos un error. Es secretaria general de Podemos en Navarra, pero no es la presidenta de Navarra que apareció con esa fotografía bebiendo directamente del grifo de cerveza.
No,
esa es otra. Esta es la secretaria general de Podemos en Navarra, que todavía sigue dando esa rueda de prensa, creo que continúa explicando el impuesto de... no sé qué impuesto era, se lo va a explicar ella.
Y nos ha sorprendido muchísimo cómo, bueno, la propia ley establece una serie de requisitos, condiciones, un bucle jurídico que hace, primero diciendo que es el adquirente... de la transmisión, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente.
Pues ahí esto seguía mucho más. Y es la secretaria general de Podemos Navarra que, por cierto, tuvo un encontronazo con el rey, en el que el rey ya le dijo aquello de has tenido tu minuto de gloria, has montado el numerito.
No, pues ahora ha tenido el minuto de mucha más gloria. Porque,
además, entonces ni la reconocíamos.
Porque la innovación lingüística, sí, la innovación lingüística que ha introducido no tiene precio.
Además, es lo de, a ver si me aclaro, y es, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ni idea.
El adquirente. No, no tiene ni idea.
Vamos a ver, ¿no venían estos nuevos partidos para hablar claramente a los ciudadanos y contarse las cosas? Pues hay que empezar por conocer el lenguaje, saber de lo que estás hablando y traducirlo al lenguaje de los ciudadanos.
Hay que ser caritativos y empezar a regalar diccionarios. Sí, diccionarios, regalemos diccionarios.
Estoy muy triste, se me ha aburrido. Un reaccionario que no sé si regalaros la cafetera del Tacú o daros un seguro de salud. Bueno, Albiac, Samboal, Marco, muchísimas gracias por haber echado la tarde
gracias,
con nosotros.
Gracias.
Y dejadme hueco porque viene Agapito Maestre, viene Luis del Pino, viene Alejandro Vara, viene Mario Noya, viene Pablo Molina y Dani Blanco. Las recomendaciones de fin de semana, no se las pierdan. Ah, y por cierto, el Culturia, con Nuria Richard. Solución y ganador.
Buenas tardes a todos. El Culturia de esta semana no es humano, ni de ladrillo, ni de lienzo. Es un animal adorable, valiente, fiel y con el morro afilado.
Con Cloris Leachman, Jan Shepard, George Chandler, John Provost como Timmy y, por supuesto, Lassie.
Lassie, un perro que debutó en los años 40 en el cine, luego en la televisión, y que ha tenido cientos de imitadores de otras especies animales igual de aventureros. Lassie es un perro de raza collie que tiene el título de ser el más famoso del mundo. El personaje fue idea del británico Eric Knight y se estrenó primero en la prensa en 1938 y dos años más tarde en forma de novela. Ya en 1954 arrancó la famosa serie de televisión de la CBS, Lassie, ganadora de un premio Emmy. Durante 20 años, Lassie fue encarnado por las sucesoras, hijos del mismo perro, del primero, que se llamaba Pal. Y con Lassie, Dieter, queremos homenajear a todos los animales de la ficción, escrita, rodada o animada, aquellos que nos han acompañado siempre. ¿Quiénes son tus animales favoritos, oyente de la tarde? Yo recuerdo, por ejemplo, a ese perro abandonado de la novela Soy Leyenda, o a los cuervos de Juego de Tronos, o a la rata de Ratatouille, o Yaki Nuka, o Scooby-Doo, o la abeja maya. Bueno, el ganador de esta semana es Carlos, que no sé si ha tenido alguna vez un collie o no. Carlos de Zaragoza, enhorabuena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.